El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, un saludo de Faustino Catalina. Comenzamos El Espejo de este miércoles 13 de agosto, un día más con la información y con el análisis de la vida de la Iglesia. En nuestra línea COPE, recordamos que hace unos días la Organización de Cooperación Islámica emitió un comunicado en el que afirmaba que las atrocidades cometidas por los yihadistas en Irak no tenían nada que ver con el Islam. Era la primera vez que esta organización, que recordamos agrupa a los jefes de Estado de todos los países musulmanes, se pronunciaba en contra de las prácticas llevadas a cabo por el nuevo califato proclamado en el norte de Irak. En las ciudades ocupadas, estos asesinos se dedican desde hace semanas a decapitar y crucificar cristianos y yazidíes, violar a las mujeres, ocupar sus viviendas y dinamitar iglesias. Mientras tanto, en muchas mezquitas, sobre todo en las del cercano Oriente y parte de África, proliferan los imanes y predicadores que fomentan el odio a todo lo que es occidental. Ayer mismo, cuando llegaba a Bagdad, el cardenal Filoni, como enviado especial del Papa, la Santa Sede publicó un comunicado en el que, recordando las palabras de Francisco, reitera que ninguna causa, y mucho menos religiosa, puede justificar una barbarie como la que se está cometiendo día a día en Irak. Al mismo tiempo, instaba a todos los responsables religiosos a condenar sin ambigüedad alguna estos crímenes y, sobre todo, el castigo que espera a quienes los cometen. Lo cierto es que mientras no haya un cambio radical en la enseñanza y la predicación del Corán como instrumento de paz y de coexistencia, seguirán, por desgracia, las atrocidades como las vemos casi en directo estos días en Irak. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Isabel López, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Recordamos que esta mañana se ha celebrado el funeral por el hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Miguel Pajares, en la capilla del Hospital San Rafael de Madrid.
El traslado y entierro de las cenizas del hermano Pajares se realizará en privado en el cementerio de San Isidro. La homilía del funeral por el padre Pajares lo ha presidido el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, que ha resaltado la figura del hermano.
La verdad y la razón no está de aquellos que tienen miedo, o de aquellos que no invierten, o de aquellos que no quieren cambiar la situación, sino está en Jesucristo y los que quieren seguirle. También él tuvo miedo, Jesucristo, pero resucitó. Y esa es la realidad que estamos viviendo cada vez que ofrecemos la Eucaristía por un ser querido.
Avanzamos otras noticias de este miércoles 13 de agosto.
A las 4 de esta tarde sale desde Roma el Papa Francisco para dar comienzo a su visita pastoral a Corea con motivo de la sexta jornada de la juventud asiática. El presidente de la Conferencia Episcopal Coreana, Kang Un-il, ha mandado un mensaje a todos los coreanos con motivo de la visita del pontífice para darle una cálida bienvenida. Además, el Papa Francisco ha enviado una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que se intervenga para poner fin a la tragedia humanitaria en Irak. Viajamos hasta Sierra Leona, donde 7 agustinos recoletos han decidido permanecer en la zona de riesgo por la epidemia y atender a los más necesitados. La orden pide orar por los misioneros y por los pueblos que atienden. Y en Valencia se celebra hoy la festividad litúrgica del beato Jacob Gap, sacerdote austriaco de la Compañía de María, decapitado en Berlín en 1943.
Gracias, Isabel. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba religión-cope, también en el Facebook, Religión Cope. Es en la segunda parte del Espejo de hoy vamos a hablar con Luis Pérez, que es misionero español, javeriano, trabaja en Sierra Leona. Desde allí nos contará en primera persona cómo se está viviendo la expansión del virus del ébola y la difícil situación que atraviesa aquel país africano. Pero antes, como cada miércoles, encendemos la televisión con Isidro Catela. Y en este verano no nos olvidamos, como decimos, de la televisión. Isidro, recomiéndanos algún programa para sobrellevar sobre todo mejor estos días, algunos de ellos de tanto calor.
Hay quien dice que somos lo que comemos. Tal vez por eso ahora a los programadores les ha dado por engordarnos con programas de cocina y cocina a todas horas. Otros afirman, sin embargo, que somos lo que deseamos. A mí me gusta un poco más esta, aunque prefiero decir, sin complejos, que somos ciudadanos del cielo. Vale, ya sé, entiendo perfectamente que como título para venderlo en un programa de televisión voy a tener algún problema. Por eso, hoy claudico, solo por hoy y solo por un par de minutos, les invito a que digan conmigo que si somos algo, somos documentales. No me digan que ustedes no son de esos que confiesan arteramente que ven a los elefantes, a las iguanas, a las musarañas, en los imprescindibles documentales de la 2. Los hay hasta que mienten diciendo que también ven compulsivamente canales donde hay que pasar por caja. Hay gente para todo tipo de fauna. La mayoría de ustedes, como yo, o incluso un poco menos que yo, voy a presumir, les ha echado un vistazo de vez en cuando a esas horas en las que el cerebro se queda sin sangre, el estómago hace de las suyas y ¡zas!, que nos quedamos sopa en el sofá. Esto que les traigo hoy, para los calores de verano, es mucho más digestivo y digerible. No da tanto sueño porque, para empezar, no va de apacibles aves rapaces que de vez en cuando se zampan a un animalillo juguetón. Somos documentales, docufilia, lo pueden ver cuando quieran en rtve.es.
Episodio primero. El tiempo borrará todas las huellas, pero yo evitaré que desaparezcan para siempre. Yo soy el único que puede llevarlo a cabo.
Docufilia, así que, por favor, no se pongan delante de la pantalla en las horas en las que aprieta el calor, el sueño y el botijo, porque además ahora tienen bien promocionado en la web un documental sobre la Primera Guerra Mundial, la gran guerra de cuyo inicio se cumple un siglo. Somos documentales y hay cosas que somos y hemos sido que conviene tenerlas bien presentes para que no vuelvan a repetirse. El emperador Francisco José y la Primera Guerra Mundial, o el último, el del fragmento que acabamos de escuchar sobre Carlomagno. No. Oigan, yo que sé, para una noche al fresco no me digan que no les traigo propuestas formativas. Eso, o aténganse a las consecuencias, que llegan noches de corazones rosas y atribulados y salpimentadas además con algo de fútbol todavía descafeinado. De verdad, créanselo, que dicen en Televisión Española que somos documentales, a ver si entre todos subimos la audiencia y los vemos, además de asegurar que los vemos.
Su imperio, aliado con Alemania e Italia, es el más grande de Europa después de Rusia, pero también el más frágil al estar formado por 12 nacionalidades. Pero en las tierras de la corona y en los Balcanes se está implantando una nueva corriente política que aspira a derrocar al imperio, el nacionalismo.
Muchas gracias, Isidro, por tus consejos. Hasta el próximo miércoles.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¡Vuelve la Liga!
Paco, ven pronto que se te han sentado la silla.
¡Vuelve Tiempo de Juego!
¡Hola, hola!
Además del arranque de la Liga de las Estrellas, la Supercopa de España se juega en COPE con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid-Atlético.
¡Tremendo!
También el comienzo de la Vuelta a España. Todo el deporte siempre en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice: ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Ah, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En El Espejo de hoy, desde Sierra Leona, está con nosotros el misionero javeriano Luis Pérez, que nos contará la realidad que se vive allí, en aquel país, con la expansión del ébola. Antes de dialogar con él, Ana Almazán nos dibuja su perfil aquí en El Espejo.
Un secuestro, un brote de malaria, tifus, son solo algunos de los datos del currículum del padre Luis Pérez, que ahora es testigo de la expansión del virus del ébola. De momento se contabilizan más de 1.800 afectados y un millar de fallecidos en África Occidental. Esto según datos oficiales, porque la realidad puede ser mucho peor. A pesar del riesgo, él sigue en el continente africano, junto con 20 misioneros javerianos más, continuando con su misión: ayudar a los demás y luchar por un mundo como Dios lo ha pensado. Desde hace 4 meses vive en Makeni, al norte de Sierra Leona, pero ya tenía experiencia en el país. Durante la guerra, en los 90, estuvo allí 7 años. El ébola ha cambiado el día a día de la población. En la iglesia de Luis Pérez ya no se da la mano en el saludo de la paz. Pero también los voluntarios que venían los veranos ya no están. Hay poblaciones aisladas y los vuelos a estos países se han restringido. Nuestro invitado ha vencido hoy a su timidez para mostrar una realidad que todo el mundo debería conocer y no estar pasivos ante la muerte de cientos de personas.
Padre Luis Pérez, Sierra Leona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Cuéntenos, está usted en Makeni, donde ha llegado hace poco tiempo, ¿no?
Sí, estaba en Carabanchel unos años. Primero estuve aquí en Sierra Leona y ahora he vuelto. Y estoy ahora destinado aquí en Makeni, sí.
¿Cuál es concretamente su cargo y su trabajo en estos momentos?
Bueno, yo estoy ahora de rector de la Casa Regional y trabajo en la parroquia que tenemos al lado, que se llama Nuestra Guido María Conforti, que es nuestro fundador, San Guido María Conforti. Entonces hago un poco de trabajo para la congregación y trabajo pastoral.
Tenemos que hablar desgraciadamente de la actualidad, y es que ayer fallecía aquí en Madrid por el virus del ébola el hermano de San Juan de Dios, Miguel Pajares, en Monrovia, repatriado desde allí. ¿Cómo está la situación actualmente ahí en Makeni?
La situación aquí en Sierra Leona y Makeni, todavía digamos que la situación no ha llegado todavía a su ápice, según parece. Todavía quedan un poco tiempo hasta que empiece a remitir, como ha pasado en Guinea y en Liberia. Entonces, todavía aquí siguen creciendo el número de afectados. Lo que pasa que ya no todos son mortales. Algunos dicen que un 70% mueren y un 30% pueden recuperarse. Entonces, la situación es un poco de tensión, un poco de aprensión, porque claro, nunca se sabe, sabe usted que esto es por contacto, y entonces pues hay que tener mucha prudencia, y eso ha creado pues una cierta atmósfera de preocupación. Por otra parte, muchas compañías de minerales, de construcción de carreteras se han marchado, algunos voluntarios, otros no han venido. Es decir, que esto es un poco una digamos, un retroceso también para el país a nivel de económico, a nivel de seguridad, a nivel de bienestar social.
¿Cuántos casos hay contabilizados en este momento?
En este momento, más o menos, aquí en Sierra Leona son unos 1.000 y algo, de los cuales alrededor de unos 400 muertos. Esto hace unos días, porque yo donde estoy ahora las comunicaciones son difíciles, internet no hay, ni luz tampoco. Entonces yo llevo una semana aquí y en esta semana no estoy a corriente. Pero hace 10 días, pues ha habido días que morían 3 o 4, con lo cual hay un cierto incremento, pero bueno, pues como le he dicho, un cierto descenso en cuanto al porcentaje de muertos. Pero entonces eso, unos 1.100 afectados y unos alrededor de 400 muertos en esto desde que empezó a desarrollarse.
¿Toman ustedes algún tipo de medidas habitualmente en su trabajo diario?
Bueno, la única medida que se puede tomar es tener prudencia y evitar todo contacto. Ahora, aquí, como en España, el año escolar y pastoral, las vacaciones son en julio, agosto y septiembre, entonces las actividades son menores, las escuelas tenemos que estar cerradas, y luego se han suspendido todos los actos que había, todas las actividades de grupo, por ejemplo, campos de verano, de trabajo y de estas cosas que se suelen hacer, como en España y en otros sitios, todo eso se ha suspendido. Últimamente el presidente ha mandado cerrar por las discotecas, los cines, los viajes de noche, de forma de evitar el contacto. Ahora yo creo que la cosa está remitiendo un poco, porque la gente está más concientizada, ha habido más información. Al principio que no lo había, pues, porque claro, uno se puede contagiar y no lo sabe, porque los síntomas son los de la malaria y los del tifus. Entonces uno puede estar infectando a gente sin saberlo, porque hasta los 21 días no se manifiesta, digamos, con más precisión que es el ébola y no la malaria o el tifus. Entonces es evitar todo contacto y luego lavarse mucho las manos en todos los sitios públicos, iglesias, bancos, mercados, o sea, un recipiente con agua y cloro, que parece que el cloro es el único que mata el virus. Entonces, cuando entras, cuando sales, cuando llegas a casa, en el coche llevamos siempre también una botella, un frasquito con un líquido que contiene cloro, de forma de evitar, porque es el contagio a través de los fluidos, todo el sudor, la saliva, las manos, aquí se suda mucho, siempre hace calor, viajan en los coches en el utilitario habitual, pues 7 u 8 personas, por pantalón corto, manga corta, pues es fácil. Entonces, la única prevención es esa, evitar todo contacto. Entonces, ya no se da la mano, y la paz en la iglesia se da con la mano, si no es un saludo a la cabeza, ya está.
O sea que la gente responde a los consejos de las autoridades, pero también influye de alguna manera, no sé si está controlado, en los ritos funerarios que tienen, las costumbres funerarias ahí, ¿no?
Ya, bueno, también la iglesia ha dado unas orientaciones de forma que tratar de concientizar a la gente, ¿no? Claro, eso es un punto que sobre todo, pues bueno, también lo hacíamos nosotros, se lava el cadáver, pero lo abrazan, lo besan, y venga, y dale, y dale. Y claro, si el cadáver es de un muerto afectado de ébola, pues todo el que va allí y hace eso, pues se marcha con el ébola encima. Entonces también ahí se ha tratado de concientizar. Lo que pasa es que, claro, el control es muy difícil. Ha habido dos ciudades que han sido puestas en cuarentena. Pero yo estoy aquí en una ciudad ahora, una pequeña ciudad, y estoy al borde de la ciudad. Es decir, yo tengo ahora delante, a mi espalda, la ciudad, y delante de mí la selva. ¿Cómo controla usted esto? Dice que no viajen, que no... con usted la policía o el ejército en las carreteras, en los caminos, pero luego cualquiera de donde estoy yo, tiro para adelante y por la selva y me voy a la aldea siguiente. Es que es muy difícil, aunque quieran, es muy difícil en esta geografía y con esta dispersión de población, de población, pues es difícil, a no ser que la gente se concientice y sean ellos los que, como está pasando ahora un poco más, pero no se muevan, no viajen, no vayan a mítines, a reuniones, a sitios donde se concentre la gente.
De todas formas, nos dice que usted tiene esperanza ante el futuro, a pesar de la situación, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, como digo, según parece, porque claro, este es un virus poco conocido, y ya de usted lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues atacarlo es difícil, por una parte, pero... lo importante es la concientización de la gente, evitar, porque lo importante es evitar. Y dado la campaña que se ha hecho en las iglesias, en todos sitios, la radio, el presidente ha hablado ya 3 o 4 veces, pues está concientizando a la gente que al principio pues no se lo creía. Claro, aquí pues a veces piensan que es un mal de ojo, que es un yuyu, que no van al hospital porque no quieren ser aislados. Incluso los hospitales han bajado mucho de asistencia de pacientes porque tú vas y al principio vas con la malaria y te dicen que es ébola, te aíslan. Es decir, ha habido un poco de confusión al inicio, cosa que no ha propiciado un mayor, digamos, atajar la situación. Ahora yo creo que, dado el tiempo que está pasando y la evolución de este virus, como le digo, parece que está perdiendo fuerza, y esta concientización y reacción buena de la gente, pues creo yo que no tardará mucho. Bueno, ahora digamos que está ya más o menos, porque esto ya le digo, por lo que se dice, está un poco que no tardará en empezar a remitir, como ha pasado en Guinea o ha pasado en Liberia.
¿Cuál es la situación ahí en Makeni, ahora que ha vuelto usted unos años después de haber trabajado en ese mismo sitio? Porque en el blog de los javerianos escribía usted, de alguna manera expresaba su desazón por la pobreza y por las desigualdades que sufren, y no sé si siguen sufriendo ahí en esa sociedad.
Bueno, y Makeni y todo Sierra Leona, después de la guerra, ha tenido un gran avance económico. Makeni que yo he conocido ahora no es la misma que antes. Hay muchas más casas mejores, comercios, hay luz, que antes no había, hay luz todo el día, las carreteras, las calles en la ciudad, pues ha habido una evolución grande. Pero, como pasa siempre, esta evolución, salvo las cosas públicas, carreteras, luz y todo esto, pues afecta a una minoría. Luego, cuando vas a una aldea, pues están como antes. Es una cosa impresionante porque lo medio de vida es solo la agricultura. Y luego están muchas veces pues los hombres sentados en la barandilla todo el día. Es decir, es una vida en general para actores de supervivencia. Pero claro, ha habido un cierto grupo, es decir, extranjeros, compañías extranjeras, aquí hay mucho libanés, mucho filipino, mucho coreano, chinos, y luego pues una cierta parte de la sociedad que se podría llamar la clase media, que ha crecido en bienestar. Pero es, dentro de todo, del conjunto, una minoría. La mayor parte sigue sin trabajo, porque no lo hay, y sigue subsistiendo como puede. y todo eso también en cuanto se refiere a los accesos a los medios públicos, como son la sanidad, la escuela, pues también son un grupo minoritario, minoritario. Y eso, sobre todo la sanidad, si estás en un sitio centro un poquito grande, porque ya en las aldeas y todo eso no hay nada.
Padre Luis Pérez, misionero javeriano en Makeni, allí en Sierra Leona, gracias por estar con nosotros, por su palabra y por su testimonio y nuestro abrazo desde aquí, desde España, y hasta pronto.
Muy bien, y a ustedes por interesarse por la situación y por nosotros. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Entramos ya en el repaso a las noticias de esta mañana con Isabel López. Bienvenida, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Faustino.
Esta tarde el Papa Francisco va a viajar hasta Seúl, donde hoy ha comenzado la sexta jornada de la juventud asiática.
Será a las 4 de la tarde cuando el Papa partirá desde el aeropuerto de Fiumicino de Roma hasta Corea del Sur. En ese avión viaja nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en el aeropuerto de Fiumicino, todos los periodistas. El Papa, antes de venir aquí, ha ido a Santa María la Mayor a llevarle flores a la Virgen, a rezar, a la que se encomienda antes de cada viaje. Ha pasado unos 15 minutos allí, según nos ha contado el padre Lombardi, ha rezado, ha depositado las flores y ahora ya está de nuevo en el Vaticano preparando los últimos apaños para ya llegar al aeropuerto. Dice así en Twitter, en un mensaje que ha escrito: al comenzar mi viaje a Corea, los invito a unirse en oración por este país y por toda Asia.
Paloma, el Papa Francisco continúa minuto a minuto pendiente de la situación en Irak. ¿Cuál es la última hora?
Pues mira, acaba de escribir en internet: gracias a cuantos están ayudando con valentía a nuestros hermanos y hermanas en Irak. Pero la última hora importante es la carta que ha enviado el Papa a Ban Ki-moon, al secretario general de Naciones Unidas, diciendo: con un peso en el corazón y angustiado he seguido los dramáticos eventos de estos últimos días. Le pide que la Naciones Unidas y en particular los responsables de seguridad, paz, derecho humanitario y asistencia a los refugiados continúen sus esfuerzos conforme al preámbulo y a los artículos pertinentes a la Carta de las Naciones Unidas, recordando las trágicas experiencias del siglo XX. Por otra parte, nos cuentan desde el Vaticano que a través de Corunum, que sería la Cáritas del Papa, se ha ayudado durante el mes de junio a 4.000 familias iraquíes. La Cáritas, a través de las iglesias locales, está en permanente contacto y el Papa hizo una primera donación que ahora se suma a la cantidad de dinero que lleva Filoni, quien ha aterrizado ya en Amán, en Jordania, y ahora ya va a Erbil, capitán del Kurdistán iraquí, en nombre del Papa.
Gracias, buenas tardes, Paloma, y buen viaje hasta Corea.
Hasta pronto.
Pues hoy precisamente ha comenzado en Corea la jornada de la juventud asiática en la ciudad de Danjin. Allí está un enviado especial de COPE también, Pablo Díez.
Con una gran cruz frente al Palacio Real de Seúl, la capital de Corea del Sur se ha engalanado para recibir mañana al Papa Francisco, que asiste a la Jornada Asiática de la Juventud y beatificará 124 mártires locales. En su tercer viaje, el pontífice visita el tercer país más católico de Asia después de Filipinas y Vietnam. Aunque los católicos surcoreanos, que suman un 10% de sus 50 millones de habitantes, son minoría con respecto a protestantes y budistas, ya son la comunidad religiosa que más crece, con 100.000 bautizos al año. Asia, el continente más poblado y dinámico del mundo, es además el lugar donde las religiones se juegan su futuro. Buena prueba de ello es que el Papa Francisco viajará a Sri Lanka y Filipinas en enero. El catolicismo surcoreano es un caso único en la historia porque se propagó en el siglo XVIII sin la ayuda de misioneros. De hecho, fue introducido por los nobles que lo trajeron de China a pesar de la persecución de la dinastía Chosun, que exterminó a 10.000 católicos. Apoyándose en el éxito de este modelo, Francisco quiere impulsar la evangelización de Asia con la vista puesta en China y Corea del Norte, donde la religión también está controlada.
Y aquí en Valencia se celebra hoy la festividad litúrgica del Beato Jakob Gab, sacerdote austríaco de la Compañía de María, que fue decapitado en Berlín en 1943.
Gab nació en Austria y tras combatir en la Primera Guerra Mundial en el ejército austriaco, ingresó en la Compañía de María y fue ordenado sacerdote. COPE Valencia, Luis Agudo.
El mártir Santiago Gab, cuya festividad litúrgica celebra hoy la Iglesia, había escapado a Valencia en 1941 procedente de Austria, donde lo perseguían los nazis por sus vibrantes homilías contra el racismo. Aquí lo encontró un año después la Gestapo, que envió a dos agentes haciéndose pasar por falsos judíos para convencerle a acercarse hacia San Sebastián, y luego, paseando junto a Hendaya en la Francia ya ocupada, fue de inmediato detenido, interrogado, torturado y finalmente decapitado en Berlín en 1943, sin abjurar de su fe y asombrando al mismísimo Heinrich Himmler, como nos cuenta el biógrafo del mártir, el sacerdote marianista José María Salaberry.
Y sabemos que Himmler dijo Si tuviéramos 1 millón de personas como Santiago Gap con el convencimiento, pero de los nuestros, vencíamos el mundo.
San Juan Pablo II beatificó a Santiago Gap en 1996.
Y se lo venimos contando minuto a minuto durante esta mañana en la cadena COPE. El hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Miguel Pajares, ha sido incinerado y enterrado después del funeral celebrado esta mañana en la capilla del Hospital San Rafael de Madrid.
Las cenizas del religioso fallecido por el virus del ébola han sido entregadas a la familia del religioso y será enterrado en un acto privado en el cementerio de San Isidro. La ceremonia ha sido oficiada por el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez. Durante la misa se ha agradecido la ayuda humanitaria y la labor altruista de los religiosos y médicos que dedican su vida a ayudar a los demás.
Este tema de Tiesto con la música, como hacemos durante todo este mes de agosto, vamos a despedir el espejo de este miércoles 13 de agosto. Más actualidad mañana, más información mañana de la Iglesia, como todos los días a la 1:30 en el programa El Espejo. En el control de sonido ha estado Javier Poza, en la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias del mediodía COPE que nos trae Daniel Trigo. Un saludo de Faustino Catalina, que pasen una buena tarde.